MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Un COPE GP que viene después de un domingo muy intenso de carreras en el que hemos asistido a dos grandes espectáculos mundiales del automovilismo. Primero, el Gran Premio de Mónaco. Un Gran Premio de Mónaco que tuvo como ganador a Lewis Hamilton, que muchos piensan que sobreactuó por la radio diciendo que no tenía neumático, que estaba fatal. Es verdad, delante tenía problemas con los neumáticos y tenía problemas de su viraje. El coche se le iba mucho de delante. Eso motivó que Verstappen le presionara hasta el último instante. Y como pasó en el espectáculo que hubo posteriormente, se decidió en las dos últimas vueltas. A dos vueltas de final hubo un toque de Verstappen, que estaba achuchando, un toque de Verstappen a Hamilton, y estuvieron a punto, podría haberse provocado el pinchazo y el abandono de Lewis Hamilton, y el que hubiera ganado la carrera es Sebastian Vettel, porque Verstappen estaba penalizado. Bueno, pues en la penúltima vuelta se decidieron las 500 millas de Indianápolis cuando tomó el liderato Pagenaud. Hubo un intento postrero que se llegó a poner en paralelo muy emocionante de Alexander Rossi y al final ganó la carrera. Es decir, dos carreras históricas, dos carreras que han tenido un final bonito y que fueron buenas ayer. Y quiero que juzguéis, ¿qué os gustó más a los que viste las dos cosas? Y eso lo he puesto ya en mi Twitter para que la gente lo juzgue. ¿Qué gustó más, las 500 millas o la Fórmula 1 en Mónaco? Os voy a poner primero de todo cómo se vivió esa última vuelta de las 500 millas de Indianápolis en Estados Unidos. Final lap, and it's a three-way shootout. Is Sato even in it? Here comes Rossi. Rossi is clawing Simon Pagenaud back. Out of turn two. Down the back stretch for the final time. And Pagenaud's trying to run away and Rossi's not letting it happen. Rossi on the high line. He has to tuck it back in. The short shoot. Clear by two. Rossi's going to have a massive draft on Simon Pagenaud into the home stretch. Less than half a mile. Simon Pagenaud sweeps him at the May and wins. He's made an Indy 500. Ahí lo tenéis, con todo el espectáculo americano, con toda la pasión americana. Esa última vuelta, último intento. En la curva, en la llegada a la curva 4, no pudo llegar a pasar Alexander Rossi. Ganó el francés Simon Pagenaud, primer triunfo de un francés desde 1920. Segundo quedó Alexander Rossi y tercero terminó Takuma Sato, que venía remontando desde atrás. No pudo ser para nuestro Oriol Servià, el piloto español que competía en la mítica prueba americana, que terminó 22º. Tuvo un problema en boxes que le llevó a tener vuelta perdida y hizo que abandonara las opciones de estar arriba. Eso es lo que le pasó. Y esto era lo que vivimos emocionados en una retransmisión preciosa. Está mal que lo diga yo, pero más que nada por mis compañeros que vivimos ayer en tiempo de juego. Este es ese momento en el que chocan los coches del Red Bull de Verstappen con el Mercedes de Hamilton.
¿Qué pasa, Carlos?
Lo ha intentado Verstappen y se han tocado. Vamos a ver la repetición. Ahí está la salida al túnel. ¿Cómo ha llegado? Le ha metido el coche y ha tocado por detrás a Lewis Hamilton. Se han tocado los dos. Se ha tirado con todo eso que queríamos ver. Ahí vemos cómo ha tocado el neumático trasero izquierdo de Hamilton porque ha entrado completamente bloqueado, pero no entraba en la curva Hamilton ni con toque.
Bueno, pues ni con toque entraba en la curva y eso lo discutimos también. Algunos piensan que sí entraba. Yo creo que cuando veía desbocado a Verstappen se apartó y lo hizo ladinamente y además así, mira, se evitaba una penalización. Bueno, luego lo vamos a hablar porque, ante todo, lo primero, esa encuesta. ¿Qué os gustó más, el Gran Premio de Mónaco o Indy 500? Mi productor Dani Asenjo tiene los datos. ¿Cómo va de votos? Que me parece que va ya en plan tracking electoral del número de votos que ha tenido. ¿Cómo está la cosa? ¿Quién va ganando, Mónaco o Indy? Hola, Dani.
¿Qué tal, Carlos? Sí, yo creo que es una buena demostración. Más de 1.700 votos por ahora, más concretamente 1.737. Y de momento el 60% dice que le gustó más el Gran Premio de Mónaco, el 40%. Se decanta por la Indy 500.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Es decir, la Indy 500 en América es la bomba, pero aquí va teniendo adeptos y esto es gente que vio las dos carreras y que ha juzgado. Y es verdad, cada una tuvo lo suyo, pero también es cierto, las dos coincidieron en algo que siempre se critica en Mónaco. En las dos ganó el piloto que estaba en la pole. ¿Quién destacó ayer en Mónaco? Ahora hablaremos, ¿eh? Vamos a ir a Indy y vamos a hablar con un aficionado. ¿Quién destacó ayer en Mónaco? Por supuesto, Hamilton, con la gestión de neumático, con la gestión de los ataques de Verstappen. Y no podemos olvidar a Carlos Sainz. Carlos Sainz hizo una primera vuelta memorable. Fue espectacular. La lástima que no lo vimos en directo en la retransmisión, pero cómo adelantó a los dos Toro Rosso en la curva 3 en Massenet. Es una curva a izquierdas complicadísima. Se llega en séptima velocidad, primera vuelta, depósitos llenos. Bueno, pues estaba emparejado. Le había pasado ligeramente Alexander Albon con su Toro Rosso. Le pasó en la llegada, ya llegando a Massenet, y luego se tiró a degüello a por Dani Kvyat y hizo un pasadón que yo creo que está en lo mejor de su carrera deportiva. Este era Carlos Sainz, muy contento con ese sexto lugar que le permite además ser el primero de los mortales, está séptimo en el campeonato del mundo.
¿Quién me lo habría dicho después de los libres 3 hacer el 15 que iba a acabar esta carrera en sexta posición? Muy contento porque lo hemos luchado, lo luchamos ayer en la quali poniendo una vuelta muy buena y hoy en la salida pasando a los dos Toro Rosso por fuera en la curva 3. Un poco locura, pero bueno, ha valido la pena y luego buen timing de la parada, nos hemos defendido luego con el Greening y de Kvyat, así que perfecto.
Bueno, pues perfecto. Ha sido una carrera perfecta para Sainz, insisto, que ha ganado a todos los de la clase media. Solo le superó Pierre Gasly, con el que llegó incluso a tener ahí un duelo táctico que, bueno, al final se decantó para el que debía ser. Red Bull está en otro nivel. De hecho, la vuelta rápida en carrera, luego, cuando puso el neumático blando, la hizo Pierre Gasly. A mí me plantea duda la carrera. ¿Qué hubiera pasado si Verstappen hubiera puesto el neumático nuevo? Sale con un neumático que le permitía ir 3 segundos más rápido que los que tenía delante. ¿Hubiera podido pasar a Bottas y hubiera podido hacer la vuelta rápida? Pues no lo sabremos nunca, porque decidieron no hacerlo así. Pero sí que hubiera sido otra variante táctica realmente interesante. En una carrera en la que el aliciente también lo puso al principio de carrera Charles Leclerc con sus maniobras un poquito suicidas, pero que le dieron picante a la carrera y le costó finalmente el abandono, y en la que hubo bastante contacto y también bastante conservadurismo por parte de dos pilotos que acabaron recibiendo el premio del podio, que fueron Vettel y Bottas. Por cierto, Verstappen le sancionaron justamente porque la salida fue completamente irregular. Estaba muy contento Hamilton. Dice que la victoria más difícil que ha tenido jamás. También es cierto que luego le preguntaron, comparada con otras victorias, y decía que no se acordaba. Y ya vaciló y dijo, bueno, es que en realidad no me acuerdo de todo. Bueno, pues de momento es la de ayer, la más dura de la de ayer. O sea, pero bueno, este es Hamilton y está muy bonito el recuerdo que tiene a Niki Lauda. Vamos a intentar doblarlo por encima. Lewis Hamilton nada más acabar la carrera.
That was definitely probably the hardest race I think I've had.
Probablemente la carrera más difícil que nunca he tenido.
Nonetheless, you know, this is I really was fighting with the spirit of Nicky.
Estuve luchando con el espíritu de Niki Lauda.
An influential person in our team, helping us get to where we are. So
gracias a su influencia hemos llegado donde hemos llegado.
He would take his hat off today.
Y desde luego es un día inolvidable para mí. Eso es lo que decía Lewis Hamilton. Y luego tenemos la nota graciosa del día. Hülkenberg no tuvo su carrera, acabó 14º. Mala estrategia por parte de Renault, que tenía 5º a Ricciardo y lo mandó al 9º puesto por parar e imitar a los de delante, algo que hizo bien McLaren, no parar en la vuelta 10, sino ir con su propia estrategia. Y tampoco le fue bien a Nico Hülkenberg, que tuvo varios toques, varios momentos delicados, salía muy atrás. Y le preguntan, ¿cómo ha ido la carrera, Nico Hülkenberg? Esto es lo que dice Hülkenberg.
Hey Nico, tough day out there, it looked like it. How would you sum it up?
Pues eso, pedorreta. No se puede definir mejor. Qué mal, no, pedorreta. Porque es verdad que, como siempre pasa en Mónaco, todos aquellos que no puntuaron tenían un rebote tremendo porque habían ido en un tren. Un tren que además provocó Lando Norris. Lando Norris fue despacio en un momento dado de carrera para ayudar a que no perdiera plaza cuando parara en boxes Carlos Sainz. Es decir, que funcionó todo bien en McLaren, un McLaren que además, a diferencia de Indy, por cierto, en un McLaren que además hizo la parada más rápida en boxes de toda la parrilla con 2,3 segundos. Así que brillante McLaren, brillante Carlos Sainz en este fin de semana intenso de carreras, en el que vamos a hablar. Bueno, nos vamos a ir enseguida a Indianápolis, vamos a hablar con Jesús Pintado, que es un español que vivió, que estuvo allí, que ha estado allí viviendo la carrera de Indianápolis, las 500 millas, vestido de arriba abajo de Fernando Alonso, pero sin Alonso, y después tendremos las notas de Roberto Emery y debatiremos sobre qué es mejor, Indy o Mónaco. Vamos a ver quién ha tenido más impacto en Internet, qué ha tenido más audiencia de televisión, en fin, que va a ser un Cope GP apasionante. Hablaremos luego de motos, quedaos aquí. My first kiss
went a little like this. Cope GP. You know that I'd make a save.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora, Lama Miguelito.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Hay varias cosas que merece la pena hacer en la vida, al menos una vez. Yo ya las he podido hacer, con lo cual ya puedo estar tranquilo. Una, ir al ladito de la valla de Mónaco a ver pasar los coches en la chicana de la piscina a toda velocidad. Y otra, estar en la curva 1, no sé si esto es en la curva 1 o no, ahora se lo preguntarán a su protagonista, pero estar en la curva 1, me vale cualquier otra curva, pero la 1 es la más simbólica, de Indianápolis y escuchar esto. Bueno, pues van a unos 360, 370 kilómetros por hora y es una auténtica barbaridad y un auténtico espectáculo. Es hipnótico, Indianápolis. Y vivir el ambiente allí es algo que merece la pena vivir alguna vez en la vida. Y lo ha vivido un oyente de Tiempo de Juego, buen amigo de la casa, que ayer nos sorprendió con un mensaje durante la carrera de Mónaco en la que nos contaba que se habían ido vestidos completamente con todo el merchandising de Fernando Alonso porque ya tenían las entradas y no les quedó más remedio a ver la carrera de Indy 500 y ya nos atiende, le tenemos al teléfono de Jesús Pintado. Hola Jesús, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenas tardes.
Eso es. Estás en Indy, ¿no?
Bueno, acabamos de llegar justo a casa.
Ah, en Chicago,
sí,
¿no?
Vivimos, sí, bueno, al norte de Chicago, cerquita de Chicago. Acabamos de llegar. Hicimos noche ayer en mitad del camino porque estábamos muy cansados. Sí. Y acabamos de llegar justo ahora.
Bueno, ¿y qué tal el espectáculo? Bueno, primero lo que nos contabais el mensaje, ¿no? Que os vacilaban los americanos al ver los vestidos de Alonso, ¿no? Del merchandising de Fernando.
Ellos andaban con la guasa, alguno mejor, alguno un poquito más pesado. Y cuando nosotros veíamos a alguien, pues le decíamos, ¡go, Alonso! Y primero te miraban como diciendo, me estás vacilando, y ya te veían con toda la parafernalia y decían, ah, bueno, vale. O sea, que la gente iba un poquito ahí con recelo, sí.
Sí, ¿no? Bueno, ¿te ha gustado la experiencia en cualquier caso?
Sí, yo ya había ido, porque claro, como vivo aquí más o menos hay como unas 3 horas y media, pues esta es la tercera vez que voy, y la verdad que es un espectáculo. Es lo más americano quizá que haya podido vivir aquí. Como además el Memorial Day y demás, pues aprovechan para hacer de todo allí.
Sí. Yo estuve en 2017 y la verdad es que sí. Te pone la piel de gallina ver tanta gente por todas partes. Me parece que este año había un poco menos que hace dos, pero en cualquier caso es una burrada. Estamos hablando de asistencia de público de 270.000, 280.000, 300.000 espectadores. Una locura, desde luego.
Mucha gente y, vamos, ya te digo yo que había tanta gente porque entrar y salir con el coche es una locura. Tienes que ir un montón de tiempo antes y es que es terrible. Vas en el coche y vas parado y, de hecho, bueno, lo habrás visto, los vecindarios que hay alrededor, la gente alquila su casa y puedes aparcar en el jardín de la casa y te cobran, pues, depende de lo cerca que estés del circuito, te cobran más o te cobran menos.
Eso es.
Todos los coches ahí metidos en el jardincito.
Sí, eso que cuenta es verdad. Y yo me acuerdo que fui en 2017, salí del hotel a las 5:15 a.m. y me enfadé bastante porque dije, es que no he encontrado un coche. O sea, estaba a las 5:35.
Llegaste primero.
Llegué casi el primero. No, bueno, lo peor de todo es que debía ser una enfermedad de periodistas porque estaba llena la sala de prensa allí de un montón de periodistas y vimos el famoso cañonazo, sí. Que a las 6 de la mañana, para que los pilotos que están durmiendo en los hospitales, en los motorhomes, se despierten, lanzan el cañonazo, sí. De Indy. Siempre hay un cañonazo, una salva. Y pegan ahí un petardazo. La verdad es que Indy todo es tradición. Cada día tiene un nombre, la leche.
Eso es.
De luego es algo así, es algo especial. En cualquier caso, sí que es cierto que ver los coches tan cerca, tan rápido, es impresionante, ¿no?
Bueno, incluso, además, hace 2 años también fuimos cuando fue Fernando Alonso y a través de unos amigos, lo típico, nos dio pases para bajar al pit. Estábamos ahí en el pit con pases VIP, es decir, podemos entrar a cualquier lado.
Ah, muy bien.
Y la Y la verdad, hombre, nosotros es porque íbamos con la gracia y tal, luego lo estuvimos pensando y estás ahí en un muro que es un metrito con los equipos y tú ves al equipo que están preparados con cascos, con mono, con demás, y tú vas con tu camiseta y dices, aquí salta algo y un accidente y no sé cómo va a acabar la cosa.
Sí, sí, sí. Además, hay un cubo con agua que llama la atención. Tiene un cubo con agua allí puesta, agua normal, agua corriente.
Sí, es... No sé para qué será. Pero sí, sí, estoy, nosotros, de hecho, bueno, incluso cuando ganó Takuma Sato ese año y saltamos la valla, estuvimos ahí celebrando con el equipo, que nosotros éramos, pues, estamos ahí metidos, que además se nos veía bien, porque también íbamos de naranja más Laren y seguro que nos vio todo el mundo con la bandera de España y demás, claro.
Claro, claro, claro. Pues, ¿pudiste ir ver Mónaco o no?
No, claro, no pudimos porque era la misma hora. Lo estuvimos oyendo por la COPE, estuvimos oyendo más o menos. Pero bueno, ya sabes tú que Mónaco, según empieza, más o menos termina. Tampoco va a haber mucha sorpresa allí, ¿eh?
Bueno, hubo tensión. Esta vez hubo tensión, sí, porque iba sin rueda Hamilton y tuvimos ahí la lucha de Gasly con Sainz y Sainz con Kvyat. Sí. Y bueno, no estuvo mal, no estuvo mal. No sé si te gustó la retransmisión, ¿no? Me puedo ir tranquilo a la cama,
sí.
¿no?
Sí, no, eso siempre, sí, sí, sí. Además, como tenemos mucho tiempo, que no tenemos nada que hacer, pues vas escuchando la radio, porque claro, nosotros, aunque fuimos antes, tienes que ir mucho antes, entonces hay mucho tiempo y bueno, pues hicimos una vueltecilla por ahí, vamos con la radio y además, como metiste nuestro mensaje, pues nos hizo mucha ilusión, nos hizo mucha ilusión.
Ah, eso está muy bien, eso está muy bien. Tú di bien alto que escuchas la Fórmula 1 en Copa y que te gusta que retransmitamos y así seguimos con ello, que... Bueno, oye, que te lo agradezco mucho, Jesús, que seas oyente sobre todo y que además seas aficionado a las carreras, porque también es verdad que las 500 millas tienes que ser aficionado, porque efectivamente todo es cansado también, el madrugón, el moverse, el aparcamiento, es decir, tienes que también tener una pasión por las carreras y
sí, pero
luego...
Sí. No, te iba a decir que es bastante curioso porque, claro, yo la Fórmula 1 sí la seguía y a partir de que vine aquí, pues Indianápolis, pues no la había visto nunca, la verdad. Y la carrera es súper divertida, es súper emocionante, los coches están muy cerca y además, como siempre hay accidentes y reagrupan, siempre llegan a las últimas vueltas, pues como este año llevan dos o tres pegados con opciones, pasándose con pasadas, van a muerte y la verdad que es muy... Porque yo cuando escuchaba digo, bueno, en una carrera, en un óvalo, vaya aburrimiento, que va, al contrario, es súper emocionante. Y ve muchas pasadas y se ve muy bien la carrera, porque realmente nosotros estamos en la línea de meta y sí, en la recta se pasan y la gente se vuelve loca.
Sí, al lado de la curva 1, sí, sí, lo que decía yo antes, sí, sí, no, está muy bien.
Claro, y ves a un tío pasando a 370, a otro, llegan a la curva a ver quién frena, a ver quién no, es una locura, es una locura.
Sí, es una pasada. Bueno, entonces en la encuesta que he hecho en Twitter te pongo en el votos a favor de Indy 500 en vez de Mónaco, ¿no?
Totalmente, totalmente. Vale. Y el año que viene volveré y como vaya Fernando y gane, que tengan cuidado conmigo, que le voy a dar la lata a todo el mundo. A todos los que mandan la lata este año se la voy a dar yo.
¿Ah, sí? A los que te han vacilado americanos les diré, ¿qué pasa aquí?
Eso es, que luego son todos, luego irán todos con Alonso. Pues el año que viene me cobraré la deuda, no te preocupes, Carlos.
Bueno, si estás allí ya quedamos, ¿eh? Eso no tengas duda.
Eso es, seguro.
Muy bien,
seguro.
Oye, pues un placer, ¿eh? Que vaya muy bien. Jesús, cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo grande, adiós.
Un abrazo. Bueno, pues va a entrar ahora un sonido de robot. Porque llegan... Vamos a cambiar de tercio, llegan las notas del profesor Roberto Meri. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Es que te pongo porque, claro, tú eres un robot que elimina marcianos, como en la película. Pacific Rim. ¿Tú has visto Pacific Rim o no?
No la he visto, creo que no.
Me cago, tienes que verla.
Mire, a verla.
¿A ti te gusta ese tipo de películas así, de efectos especiales y las que le gustan a Antonio Bravo, ¿no? mi técnico, le gustan mucho las películas tipo Vengadores y cosas de esas. Se está riendo, bueno. No le gustan nada. A lo que voy.
No me gusta, no.
No le gustan nada. Bueno, a ver, tus notas. Vamos con las notas de Roberto Meri, Gran Premio de Mónaco. Tú has visto las dos. Ahora te preguntaré por la encuesta. Todo el que pase hoy por COPEGP va a decirme qué prefirió. Además, sin falsedades, ni rolletes estos de... Ay, es que el show americano, no. ¿Qué te gustó más? Y luego doy yo la mía. Bueno, mira, dímelo. ¿Qué te gustó más, Mónaco o Indy 500?
Mira, te voy a decir una cosa para que la gente no le dé tanto la vuelta a la tortilla, ¿vale? Ganaron los dos que mejor tenía mejor coche en las dos carreras, así que me parecieron similares. A ver, Hamilton creó un poco de drama con el tema de que no tenía ruedas, pero ahí va primero, que nadie le adelantaba, así que en Mónaco sin ruedas se puede ganar la carrera, como demostró el otro día. Y sí que estuvo interesante el final, ¿no? Que parecía de la Indy 500 que Rossi pasaba a Pagenaud, pero Pagenaud realmente al final era el que más corría, así que se la devolvió inmediatamente en la vuelta después y Rossi no le pudo volver a adelantar. A ver, fue emocionante porque parecía que a lo mejor Rossi podía volver a adelantar, pero bueno, pero para que no, es que lideró casi toda parte de la carrera, se dio en pole, es el que hizo la pole y ganó la carrera. Así que bueno, no sé, a lo mejor... A ver, es que estoy muy acostumbrado a ver Fórmula 1 en Mónaco y sabía que iba a acabar como acabó, así que a lo mejor...
Pero bueno, Verstappen pasó a Bottas. Pero luego sí. le echaron para atrás, pero bueno.
Sí, a ver, la verdad que el tema del Verstappen le dio mucho... le dio mucha emoción a la carrera y tener un duelo de Verstappen y Hamilton pues es mejor que tener un duelo de Pagano de Rossi, con todos mis respetos.
Vale, bueno, entonces te pongo en qué lado.
Con la Fórmula 1, ponme con la Fórmula 1.
Venga, voto para la Fórmula 1. Es que claro, estás dando una para cada uno. Es verdad que esta vez no hubo historia de la Cenicienta de las 500 millas de Indianápolis, que a mí me estomaga un poco. O sea, no puede ser que allí no importa el coche y en la Fórmula 1 solo importa el coche. O sea, yo creo que hay un punto intermedio y es que aquí no hubo nadie que salía el 15, que remontara haciendo una parada menos y la llegada del hombre a la luna, no. Ganó el que corría más en Indianápolis. Bien, ya se va viendo mi opinión. Bueno, a ver, las notas del profesor Meri, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo mejor o por lo peor? Lo que tú quieras.
Va, empezamos por el suspenso.
Vamos a ver el suspenso.
Aprobado, notable.
Y espera, que suena la música. Es que te tengo que poner unos clarines o algo, pero... vamos. Ahí, venga. Suspenso para...
Suspenso para dos personas, dos equipos. Para Haas, que con un coche que corre bastante no consiguieron hacer nada. Y aparte sancionaron a Magnussen después de la carrera por no devolver la posición. Y también para Ferrari con Leclerc. Tanto Leclerc como Ferrari. Uh-huh. Haas, como sabéis, tiene un coche para estar perfectamente en el top 10, es el cuarto mejor coche y también lo demostró en Mónaco, que era el cuarto mejor coche, pero bueno, no dieron ni una y quedaron los dos pilotos muy, muy retrasados. Román creo que terminó el décimo, ¿no?
Sí.
Y décimo noveno, ¿no?
No, Román, sí, el décimo, noveno. Décimo, un puntito se llevó, sí.
Décimo. Y Magnussen ya vimos que fatal estrategia, podía haber liderado la carrera, no lo hizo y acabó fuera de los puntos, sí. Así que creo que es un fiasco, ¿no?, para ellos.
Y Ferrari por el sábado que hizo con Leclerc, y Leclerc, ¿tú crees que se pasó? Porque yo también te digo, aplaudo a los pilotos que se atreven, también se atrevió en Mónaco.
A ver, sí, Ferrari, pues el fiasco, como tú dices, el sábado, el gran error que no darse cuenta que su piloto se iba a quedar fuera de la Q1, cuando sabemos que en Mónaco el circuito tiene un track improvement bastante grande, o sea, va evolucionando mucho el grip del circuito y bueno, y luego como tú dices, para mí Leclerc, que el adelantamiento a Grosjean le estaba trazando aquella curva de las rascas, ¿no? Sí. La estaba trazando de una manera que parecía que hiciera traza de agua, no sé por qué, cuando tienes un Ferrari detrás te podías cerrar un poquito más, y claro, Leclerc lo vio muy claro con Grosjean. Pero es que luego Hulkenberg no hacía esta trazada que hacía Grosjean, que parece que solamente la hacía Grosjean, y claro, y acabó pegándole al muro. Yo creo que se precipitó un poco, a lo mejor habría en otros sitios, podría haberse esperado dos vueltas más. Como ya sabéis, en Mónaco la vuelta es súper corta, es un minuto sí. 17, 1:20 estaban sí. rodando en ese momento de carrera, pero la pole fue 1:10.
Sí.
Así que es que hay muchas vueltas para intentarlo y tenía que haber esperado un poco más, que la carrera no se acababa en ese momento.
Vale, el aprobado de Mónaco.
El aprobado se lo doy a Red Bull porque han demostrado que estaban muy cerca de Mercedes, han estado atacando, pero al final el resultado, sabes, no ha sido un cuarto y un quinto, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Así que por eso les doy un aprobado, porque lo han hecho bien, pero por otra parte el resultado no ha sido muy bueno, ¿sabes? Así que,
vale, aprobado,
que por
vale.
eso tienen aprobado.
Venga, lo tomo nota. Aprobado para Verstappen. Ahora se lo paso a Horner. Notable.
Notable se lo voy a dar a Toro Rosso. Tienen un gran coche, se lo doy al equipo porque han hecho un gran trabajo con los dos pilotos. Están puntuando... En Barcelona, aquí otra vez, realmente tenían un coche para haber acabado la carrera, pues a ver, salvo lo que hicieron Haas, pues podrían haber acabado pues con mejor coche que McLaren, ¿no? Así que bueno, que creo que están haciéndolo muy bien este año.
Bueno, ¿y el sobresaliente?
El sobresaliente se lo doy a Carlos Sainz, porque no tenían... coche para estar donde acabó, hizo una primera vuelta muy muy buena, podéis ver en en su Bombuar, el adelantamiento que hace en la curva 2 y en la curva 3 a los dos Toro Rosso, y luego que salió todo de libro, ¿no? Lo hizo bien, fue rápido, hizo la vuelta rápida, si os acordáis, cuando
en
la
un
tenía
momento
que
dado,
hacer.
Sí, cuando lo necesitaba, sí.
Porque si llega a hacer una décima peor, Kvyat le quita la posición. Así que bueno, le dio un sobresaliente porque es que la carrera fue muy buena y el McLaren parecía no estar para estar ahí.
Mira, te voy a poner un corte de Carlos Sainz en el que dice que el adelantamiento doble, hablaba con el compañero de AS, con Jesús Balseiro, el adelantamiento doble que hace en la carrera es el mejor de su vida deportiva. Vamos a escucharlo.
Los mejores adelantamientos yo creo que he hecho en mi carrera deportiva, y a partir de ahí hemos ido rápido cuando teníamos que ir rápido, que es antes y después de la parada, para hacer una muy buena estrategia y traer los puntos a casa, que ha sido desde luego una de las mejores carreras.
Hombre, ya tocaba, ¿no? Después de las tres primeras carreras que teníamos igual o mejor ritmo que en las últimas tres, pero es que así es la Fórmula 1, las tres carreras que tienes buen ritmo te pasan cosas, otras carreras que no tienes tan buen ritmo de repente consigues puntos. Este deporte es así.
Es así, bueno, eso se lo decía a los compañeros de Movistar, esa parte final del corte.
Correcto.
De Movistar Fórmula 1. Bueno, estás de acuerdo con Carlos, ¿no? En lo que ha dicho,
sí,
que ha sido
sí.
sus mejores adelantamientos, yo creo.
Hizo
que sí.
Una maniobra de estas que hacen pilotos de, ¿sabes? El tipo Fernando, Hamilton, ¿sabes? Cosas que te sorprenden, que dices, ostras, que de hecho lo adelanta porque aquel no se lo espera.
No se lo espera Kvyat, no.
Sí,
es que
sí,
hay un hueco muy pequeño, el gran mérito es, me tiro. Y tengo que entrar en la siguiente, que es el casino, que es a la derecha, que no es una curva tampoco de andar por casa, no tiene su complicación. Y entra por los pelos, pero entra. O sea que...
Claro, porque también la gente es que le da mucho miedo meterse ahí en Mónaco porque está muy muy sucio, ¿sabes? Pensar que en Mónaco hay una línea, nadie pasa por donde pasó Carlos, y claro, y lo más fácil hubiera sido impactar contra la barrera, pero claro, adelantar también en Mónaco es lo que tú decías antes, es vital.
Claro, claro.
Hay que arriesgar para adelantar, ¿eh? Así que arriesgó. Me salió fenomenal, así que un sobresaliente.
Sobresaliente, muy bien. Oye, pues nada, me ha gustado mucho las notas de esta semana. Te he visto, te veo cada vez más suelto, más mejor, más cogiendo revoluciones, cogiendo ritmo. Y a ver si te vemos pronto en un Fórmula 2, amigo.
Pues eso espero.
Muy bien.
Un fuerte abrazo a todos los oyentes.
Un abrazo, gracias.
Chao.
Bueno, pues vamos de piloto a piloto. Andy Souce, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Carlos.
A ver, la pregunta del día. ¿Mónaco o Indianápolis?
Pues difícil pregunta, la verdad, porque yo creo que todo tiene su cosa y su qué. Si me tengo que quedar con una carrera, yo creo que me quedo con Mónaco. No por ser Mónaco, sino porque la verdad es que, comentando, yo creo que todos nos levantamos de la silla o del sofá un par de veces durante toda la carrera o más, viendo lo que pasaba tanto por la parte delantera como por la parte media, ¿no? Yo creo que fue un baile de estrategias que no esperábamos con ese neumático medio que no le funcionó muy bien a algunos coches, como por ejemplo a Hamilton o incluso al propio Carlos Sainz, pero que a pesar de eso rascaron uno una victoria magistral y el otro un sexto puesto fantástico con una salida que, por cierto, se merece un programa entero, ¿no? Porque la verdad es que fue de libro. Y las 500 millas me parece fantástico el espectáculo que montan. No olvidemos que ese Memorial Weekend para ellos, bueno, es un homenaje a los soldados caídos, ¿no? Y que se han dejado la vida por la patria, que para los americanos, como sabemos, es súper importante, y por tanto pues hay una mezcla, ¿no? De lo militar con lo nacional y con la carrera de Indianápolis, incluso lo religioso, que para ellos es muy importante. yo creo que me quedaría con toda la parte anterior, digamos, de la preparación de las 500 millas y con las últimas 30 o 40 vueltas, pero en cambio el Gran Premio de Mónaco fue vibrante desde el inicio hasta el final y un tributo precioso y muy emotivo a Niki Lauda por parte de todo el mundo, ¿no?
Sí, con las gorras rojas antes de la carrera, con el minuto de
silencio. El casco de Hamilton, el casco de Vettel, bueno, yo creo que fue muy bonito, muy bonito.
Sí, 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 está muy bien, yo creo que es una auténtica pasada. Alguien que le gusta mucho las 500 millas, que las ve todos los años, Carlos Barazal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
Bueno, muy bien. ¿Qué prefieres, Mónaco o...?
Joder, macho, es que...
¿Papá o
mamá, ¿no? Claro, es que estoy un poco como Andy, lo que pasa que... A ver, en el fondo las dos son muy parecidas, porque Indy tiene mucha tensión, porque están rodando en carrera a 3.50 largos, cualquier mínimo problema es un choque contra el muro, ¿no? Y en Mónaco un poco lo mismo, aunque van un poco más lentos que en calificación, ahí es el problema de los neumáticos, que no deje ir tan rápido, pero, jolín, la verdad es que como se pueden ver las dos, porque acaba una y al ratito...
Sí, eso es lo bueno, lo vemos los dos, sí.
Claro,
los dos,
sí. Es que, no sé, o sea, y más este año que hemos tenido un Mónaco... Porque otros años sí ha sido...
Otros años no hay color. El año pasado Mónaco, claro, fue bastante flojo, por ejemplo.
Pero este sí que ha habido mucha chicha, ha habido los problemas de si Hamilton paraba o no, si Verstappen se tiraba, paraba y montaba una goma blanda o no. O sea, había muchas opciones y había mucha tensión al final.
La lluvia.
Lluvia, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Es pero que... claro, no sé...
Es que recuerdo 2018, en 2018 estaba la tensión porque se averió el motor de Ricciardo, pero sí. Es que Vettel nunca estuvo ni medianamente tan cerca como estuvo Verstappen. O sea, Vettel no le hizo nada, entonces pues eso le quitó toda la gracia. Verstappen tuvo estuvo más cerca de poder pasar y eso le dio...
Si ponemos Mónaco del año pasado con las Indy de este año, pues te digo Indy. Por cómo ha sido este año, porque el final de la India ha sido tremendo, ¿no?
Sí.
Pero este año, tal y como han ido las dos cosas, pues mira, pudiendo ver ambas, pues las dos, ¿por qué no?
Yo diría que la victoria en ambos casos es igual de meritoria, ¿no? Porque Ricciardo, no olvidemos que iba con 140, me parece,
sí,
160
sí,
caballos menos.
Sí, sí, sí,
y
sí.
Claro, si Hamilton ves el motor que lleva, cómo salía de la entrada al túnel y cómo llegaba a final del túnel, claro, Verstappen no tenía opciones, salvo en esa vuelta, que es la única media opción que tenía, que ni siquiera era realista, ¿no? Porque ya vimos lo que pasó, se tiró desde muy lejos. En cambio, Ricardo no tenía el motor para poder luchar con Vettel, ¿no? Y todo lo que hacía tenía que arriesgarlo en las curvas. En cambio, Hamilton era al revés. En las curvas iba muy despacio, pero luego daba gas pronto y tenía la ventaja en la recta. O sea, en ambos casos yo creo que la victoria tiene mucho mérito por problemas diferentes, pero es verdad que tener a Verstappen detrás o a Vettel no es lo mismo.
Claro, claro.
De hecho, lo comentó Andy, que el problema lo tenía Hamilton en las ruedas delanteras.
Claro, es que eso le ayudaba mucho en la tracción para protegerse.
Claro, le ayudaba con la tracción.
Claro. Bueno, voy a sumar a la tertulia para buscar otro punto de vista, que son los datos de impacto en Internet, de una carrera y de otra. Enrique Naranjo, Diario Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos, muy buenas.
A ver, bueno, cuéntame, ¿en Marca qué ha tirado más, Mónaco o las 500 millas?
Bueno, en Marca no ha habido color. Ha sido Mónaco el gran protagonista del día de ayer. También es cierto que hay que decir que, bueno, ayer era un día un poco especial también en unidad editorial, con unas elecciones, había un cierre de periódico un poco más temprano, las 500 millas acabaron tarde y entonces tuvimos que dedicar más recursos al cierre del periódico que a la web y no pudimos hacer un directo, pero te puedo dar como cifra, el 60% del tráfico de la sección de motor fue para la Fórmula 1 y las 500 millas se quedaron en el 7.
¿En el 7?
Con eso te puedes hacer una buena idea de...
Vaya tela.
Sí,
yo creo que eso, perdona que interrumpa, da una clara visión de la cultura que hay en España del automovilismo. O sea, si hubiese estado Alonso, se habría dado la vuelta la situación.
No tanto, a lo mejor sido... no tanto, pero hubiera mandado
Indy. Bueno, yo creo que sí, Carlos, porque realmente la atracción era Fernando, para los españoles me refiero. O sea, mucha gente que ha ido a Indianápolis, y yo tengo familiares, que han ido a Indianápolis a ver la carrera, en parte han sido porque han dicho, joder, no sé cuántas veces más voy a poder tener la ocasión de ver a Fernando en Indianápolis, ¿no? O sea, es una cosa como muy especial. Y yo creo que habría cambiado bastante ese porcentaje.
No,
es mi opinión, a lo mejor no, pero...
¿Aquí que tiene los datos de hace 2 años?
Sí, sí, sí. Lo que os puedo dar es para que... Cuando me lo ha pedido Carlos antes, me he ido también al fin de semana pasado, el de la clasificación.
Sí, es verdad que fue tremendo, ¿no? La de interés, sí, que tuvo lo de Alonso.
Y vais a ver cómo Andy tiene razón en eso, porque el fin de semana pasado la clasificación de la Indy compitió con MotoGP, que también es un acontecimiento, sí, del mundo del motor con mucho tirón, y ahí mantuvo el tipo, porque el sábado... MotoGP ya se llevó el 43% del tráfico frente al 36% de las 500 millas. Y de hecho, la noticia más leída ese día en la sección de motor de marca fue el directo de la clasificación. Y el domingo, con todo lo que pasó, con todo el drama de la posible eliminación de Fernando Alonso, las diferencias se estrecharon: 47% a la carrera de MotoGP y 41 a las eliminatorias de la Indy 500.
Tremendo.
Que no es la carrera, es una burrada, sí, no es la carrera.
La clasificación, que son 4 vueltas en un óvalo solo,
sí, sí,
en el que no pasa absolutamente nada.
Sí, 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 es increíble. Es una pasada. Es una pasada. Hombre, yo no creo que la Fórmula 1 hubiera bajado a un 7, porque yo recuerdo la audiencia de televisión de 2017... estuvo 400, me parece fueron unos 450-500 mil, Indianápolis con Alonso, y Mónaco estuvo en 350, es decir, que Indianápolis ganó a la Fórmula 1, que era una situación parecida, pero claro, sin estar un español luchando por la victoria, pues claro, Indianápolis tira menos. También recordaros, ya que estamos en análisis un poco de la repercusión, solo deciros que lo más visto en televisión de pago ayer fue el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Quiero decir que, insisto, que nosotros estamos muy acostumbrados en redes sociales a que nos lleguen 80 mensajes, esto no lo veo más, es un desastre, es un rollo, eso no sé qué, pero ahí están en la pantalla, por lo que sea, por la tradición, por el embrujo.
Sí, Mónaco es el más visto del año, eso, pero siempre.
Pero bueno, sumo al debate, Joaquín Verdegay, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te tenemos en el coche porque sé que tenías un día muy complicado, así que te voy a pedir la pregunta, y ya te dejo que vayas. La pregunta clave, ¿qué te quedas, Indy o Mónaco?
Pues hombre, yo ayer disfruté más con el final de Indy que con el Gran Premio, pero tengo que reconocer que el Gran Premio me pareció mucho más entretenido de lo que me imaginaba, porque fue un Mónaco en el que el líder podía quedarse sin neumáticos, y es lo que estábamos esperando, pero me quedo con el final de Indy siempre, incluso sobre Mónaco,
Ah, bien, bien.
Porque la Fórmula 1 de hoy en día no tiene muchas posibilidades de ver a Leclerc adelantando tantas veces, ¿no?
Sí, lo malo de Mónaco es que premia demasiado al conservador. Ese segundo y tercero,
claro,
que se llevaron Vettel y Bottas,
claro,
yendo por allí.
No, por eso tengo que yo, en esta Fórmula 1 me quedo con 500 millas de Indianápolis, incluso a pesar de que las primeras 120 vueltas son un peñazo literal, porque claro, las 500 millas no deja de ser una maratón que acaba en una final de 100 metros lisos. Entonces, el último cuarto de la maratón es apasionante porque es la colocación de los favoritos para el sprint final.
Sprint final de 100 metros, carrera de resistencia que acaba en un sprint final de 100 metros. Yo creo que es una definición perfecta de lo que son las 500 millas de Indianápolis, que es evidentemente una carrera, que es la carrera de monoplaza más importante de Estados Unidos y es una de las grandes carreras. Ha vuelto Joaquín, espera un momento, que les pido,
sí,
como Dios manda. Joaquín, perdona, que se había ido la comunicación.
Ay, lo siento.
No te preocupes, que me ha quedado muy claro, que te gustó mucho el sprint, no tanto el desarrollo, y tú votas Indy 500. A ver cómo van los votos ahora mismo, esto estamos en... por cierto, creo que alguno de los que estáis aquí ha votado en la encuesta físicamente. O sea, que eso también se agradece. Vamos a ver, son 1.800, creo, ahora mismo. 1.884 votos. Cuidado que con esto GAT 3 tiene ya un tracking para las próximas elecciones, 1.884 votos, Gran Premio de Mónaco 60%, Indy 500 40%. Es verdad que somos de cultura Fórmula 1, Eso tiene toda la razón, Andy. También hay que tenerlo en cuenta. Cada uno tiene su bagaje histórico y cultural. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias, Un abrazo.
Otro para vosotros.
Venga, que vaya bien. Quique, no te he preguntado tu opinión. ¿Cuál te decantas?
Hombre, yo tengo que confesar que he sido ese que tú mencionabas que había votado en tu encuesta en Twitter y mi voto ha sido por las 500 millas. Yo, desde el año que pude vivirla allí en directo, me enamoré de esa carrera y me parece que bueno, no tiene parangón, ¿no? También he estado varios años en Le Mans y la emoción que se vive en el circuito, en toda esa media hora previa, la salida con 300.000 personas gritando, 33 coches, haciendo un ruido increíble. Y yo creo que es algo que solo se vive una vez al año y por eso tiene que ser mi favorita. Y fíjate, un 40%,
Está muy bien, está muy bien.
Está muy bien teniendo en cuenta que desde, pues muchos la descubrieron hace 2 años, ¿no? O sea que,
bueno, no estamos aquí, sabe, presentes ninguno de los que tal, pero está bien, porque nosotros lo hemos visto toda la vida, pero sí que es cierto que hay mucha gente que no. Está muy bien, sin tradición está muy bien, y es que los que nos gustan las carreras nos gustan todas, y las 24 alemán ni te cuento, que si hablamos de falta de sprint, muchas veces, a veces hay finales agónicos, pero claro, es una carrera de un día, y el vivir en directo, cuando está sonando o el Así habló Zaratustra de Strauss, de Johann Strauss, 2001 una odisea en el espacio, efectivamente. Bueno, pues eso, 2001 una odisea en el espacio. Cuando suena eso y vienen los coches a punto de lanzar la salida de Le Mans, eso pone lo bello de punta. También pone lo bello de punta estar en la salida, en la parrilla de Indy, y tampoco está nada mal vivir el holgorio y las apreturas de una parrilla de salida en Mónaco, que también tiene su punto, con todos esos balcones encima, todo estrechito, todo lleno de gente. Es un espectáculo de luz y de color, como diría aquel. Bueno, Quique, pues no te molesto más, que muchas gracias, que nos has dado mucha luz.
A vosotros.
Que nos veremos en próximas batallas.
Señor.
Ahí estamos.
En Le Mans.
En Le Mans nos veremos.
Ahí compartiremos.
En Le Mans, carrera que un día, sabes que un día va a ganar la Andy Southey, ¿no?
Hombre, ojalá. Vamos, ¿yo dónde hay que firmar?
Vamos, o sea,
ya te digo, yo con ir ya por ahora me conformo, pero efectivamente la idea es, si vas, es para ganar. Ir por ir, vale, es tontería.
Dí que sí. Claro. Oye, Quique, muchas gracias.
Un saludo, muchas gracias, Carlos.
A ver, compañeros de equipo de transmisiones, ¿algo más queréis destacar de la carrera de ayer? Yo creo que qué pena que no viéramos en directo el pasadón de, sobre todo la segunda parte, el pasadón de Sainz a nuestro amigo Kvyat.
Albon, ¿no? Fue...
Bueno, no, el segundo. Pasa Albon y luego a Kvyat.
El de Mirabeau.
El de Mirabeau.
Pues si ves la retransmisión, pues claro, la cámara va cambiando con los líderes. Y sí se aprecia cuando se queda en Loebs, que ya se le ve aparecer por delante, claro. Es normal. La pena es que no lo repitieran. Como no repitieron el trayazo que le dio a Vettel a la salida del casino, según se fue el safety car, por ejemplo, que estuvo a punto de perder el coche. Bueno, pues son cosas que se pierden y... Hemos perdido mucho en la realización de la Fórmula 1 en los últimos años, de todas maneras.
Andy, qué difícil es adelantar en Mirabeau, ¿no?
Bueno, qué difícil es adelantar en Mónaco. Claro. Si encima lo haces en la primera vuelta con las ruedas frías, porque no están a la temperatura óptima. Frías, cuando decimos frías, nos referimos porque salen con calentadores, es que no están a temperatura perfecta, ¿no? A lo mejor bajan 15 grados, pero que se notan bastante, ¿no?, en las primeras dos vueltas. Y más en Mónaco. Y tirarte por fuera en un circuito que es mega estrecho, donde además hay un pequeño camber positivo en esa curva, donde por dentro hay más grip, de ahí que la trazada siempre sea más bien cerrada, y luego al final sí que es verdad que te cierras más porque hay una especie de, digamos que el vértice es tarde, ¿no? Pero Carlos, no sé, yo creo que rezó, porque en ese momento tienes mucho que perder, ¿no? Y le salió fenomenal, o sea, es que fue de libro. Pero ya no solamente el adelantamiento a Kvyat, el de Albon, porque emparejado subiendo a Casino, por fuera, hay que mantener el gas a fondo, ¿eh?
Sí, sí. No es fácil. Me decía antes Mary, cuando ponía sus notas del Gran Premio, que el principal problema de lo que ha hecho Carlos es que enseguida pisa lo sucio y ahí no hay solución. O sea, te mochales absolutamente directo, lo mismo un poco que decías tú. Yo creo que también le ha ayudado un poco, en el tema sobre todo de Albon, el motor Renault, ¿eh? Este motor Renault yo creo que tira más que el motor Honda, el de este año, no el del año pasado. El año pasado acabó detrás, pero yo creo que este motor Renault tira un poquito más que el Honda y le vino bien también a Carlos.
Le ayuda eso y le ayuda que él rápidamente se pone a la par de Kvyat y Kvyat clava algo por dentro. Y eso le ayuda también.
No, pero
al final, sí. Si has corrido
Albon
en Mónaco,
tenía el interior.
Si has corrido en Mónaco, en esa curva, yo creo que fue el primer año, el primer año del GP2, En la segunda de libres me di un guarrazo, o sea, entré, frené un pelín tarde Y es que es eso lo que dice Teto, que a la que te vas un pelín por fuera y ya no entras bien a la curva, está sucio y es que pierdes el tren trasero y claro, ahí no hay corrijo y luego tal, no, es que a la que ya estás corrigiendo, estás contra el guardarrail. Me acuerdo que destrocé la parte lateral trasera derecha y la delantera, porque claro, me di con la de atrás, claro, pero luego claro, el efecto rebote me metió el coche también, o sea, el lateral del coche destrozado, ¿no?
Que dice, y es que vaya, se llega muy deprisa, Andy.
Sí, sí, y dije, vaya estreno en Mónaco. Sí, sí, pero, sí, sí, pero bueno,
parece
es
que no,
es
pero...
eso. No, perdona. Y cualquier error pequeño te pone contra el guardarrail. Y ahí por eso creo que Carlos tiene mucho mérito esa salida. Porque, repito, ruedas no en temperatura óptima. Por fuera, en una curva con cierto peralte positivo que te ayuda normalmente en esa parte interior. Y que el tío pues se tiró y le salió bien. Y es importantísimo porque esa posición es la que luego le dio el sexto puesto, porque se estuvo peleando toda la carrera con Kvyat.
Exacto.
Es lo que yo ayer decía en la retransmisión, que alguno me interpretó mal. Bueno, Manuel Lama me lo decía ahora en privado, me decía, hombre, pero que estabas deseando accidentes. Digo, yo no estoy deseando accidentes, estoy deseando atrevimiento, que es lo que tuvo Carlos, que es lo que tuvo Leclerc, que le salió mal, le acabó saliendo mal a Leclerc, le salió bien a Carlos, le salió
de
al
los
final...
Tres que hemos, de los tres que hemos enumerado, Leclerc se chocó. Verstappen se tocó con Hamilton.
Se tocó también, sí, que también tuvo atrevimiento. Sí.
O sea, que si no se hubiese dado con la llanta y le hubiese dado con el alerón de adelante, se habría quedado sin alerón y le habría rajado el neumático a Hamilton.
Seguramente,
habría ganado
sí.
Vettel.
Sí.
Esto es que es una milésima de segundo. Al único que le salió bien el atrevimiento fue a Carlos. O sea, que ojo con Mónaco, que no perdona.
No perdona.
Andy, una pregunta, Carlos, muy rápido. Es sí. Por el tema de la pista sucia. Al fin y al cabo, obviamente, los coches no han pasado por ahí en la vuelta de calentamiento y las otras categorías, pero normalmente la pista se limpia un poco. Quiero decir que si eso lo haces ya en la vuelta 4 o 5, quizá ya sí que la pista está muy sucia, pero igual en la 1 te lo permite, de hecho se lo permitió, ¿no?
Bueno, pero piensa que... No. Bueno, sí que es verdad que los marbles que se generan mucho más en Fórmula 1 que en otras categorías, pero en Mónaco uh-huh. corre la Porsche Super Cup, corre la GP2, corre más categorías. En la época en la que yo corría, incluso las World Series...
Sí.
Entonces la pista, aunque la limpien por la tarde-noche, incluso se abre al tráfico, como sabéis, una vez termina sí. la jornada, sigue teniendo suciedad y la trazada limpia sigue siendo la trazada limpia, porque la goma, en el fondo, sigue
no
estando
goma,
la trazada.
Eso sí.
Sí, sí,
claro, ¿sabes?
Eso
entonces,
está
entonces
sin
no
goma,
tienes el
ese
mismo nivel de adherencia. Si encima esto le sumas, fíjate al final de la carrera, sacaron una imagen en Movistar, no sé si lo visteis, que se veían las ruedas de Vettel con todo el pick-up uh-huh. que llamamos, o sea, todos los marbles que van cogiendo para que luego cuando lleguen al pesaje el coche
de la altura.
Pese un kilo, exacto, por la altura y por peso, ¿no?
Uh-huh.
Y estaba lleno de marbles, o sea, el circuito estaba repleto, entonces salirte de la trazada durante la carrera era también un suicidio. Demasiadas pocas cosas pasaron este año en Mónaco.
Sí, sí,
y aún así fue una carrera divertidísima. O sea, dile a Manolo que no hace falta pegarse leches para que la carrera sea divertida.
Claro, claro, eso es lo que decimos. Sí, exacto. Yo no decía, no, si es que yo no nunca he pedido un accidente en una carrera de Fórmula 1, Dios me libre. O sea, lo que digo es que si tú ves el agujero, pues tírate. Si Grosjean da muy mal las rascas, tienes que tirarte a por ello. ¿Qué le vas a hacer?
Claro.
Si ves durante tres vueltas que Grosjean da las rascas como si estuviera fuera a aparcar en batería, pues ¿qué vas a hacer? Pues oye, pues lo haces. Esa es la historia. Bueno, oye, que muchísimas gracias, que ha sido un placer como siempre, Andy. Charlie.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo fuerte
igualmente,
a los dos.
Carlos. Saludos a todos los oyentes.
Hasta luego. Bueno, pues quedaros ahí que terminamos con las motos. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Don Vicente del Bosque. Hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches, soy
No Cofe. Quiero hablar del Madrid.
Pero bueno, tampoco no me voy a meter con nadie. Tengo claro lo que le ha pasado al Real Madrid estos años. Nos ha pasado a nosotros también estando como jugador y como entrenador.
¿Se le está juzgando distinto a Guardiola por el tema de sus ideas políticas?
Seguramente.
¿Quién le gusta más, Mbappé o Neymar? Si llegara una persona y le dijera, ficha a uno de los dos.
Seguramente Mbappé.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Hablamos de motos y siempre en COPEGP cuando hablamos de motos hablamos con Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Mira, lo próximo que viene es el Gran Premio de Italia en Mugello. Dos últimos años ha ganado Ducati. Si gana Márquez ya... Esto es tremendo, ¿no?
Sí, bueno, yo supongo que, es que en su mente será lo que tendrá marcado. El año pasado se cayó y además creo que todavía escucho, si no recuerdo mal, una buena pitada por su caída. supongo que eso también lo tendrán en la retina. Y luego esto, el hecho simbólico de poder ganar a Ducati en su casa, en este caso yo creo con más opciones evidentemente para Dovizioso que para Petrucci, y dar ese golpe que no es definitivo al Mundial, pero solidísimo. Veremos a ver, porque va a ser interesante, como siempre, la carrera italiana, es uno de los circuitos más bonitos del Mundial, y veremos también el factor Lorenzo. Aquí fue donde dio la vuelta a la tortilla en Ducati, y enlazó esta victoria con la de Barcelona, muy poderosas las dos. No esperamos tanto, pero no sé si ahora que se le está poniendo más en entredicho, Jorge no va a ser capaz de sacar algo más y de por lo menos mostrarse más competitivo que en las anteriores cinco carreras.
He visto un tuit suyo ya de automotivación, como diciendo, cuidado que estoy aquí. Bueno, pues sí, supongo que tiene que ver con Mugello.
Bueno, ¿no? lo dijo el otro día Marc, que una de las virtudes, él dijo que también, bueno, podía considerarse en cierta medida defecto, es que Jorge tiene un ego muy grande, lo dijo así, ego, no lo quiso decir como egocéntrico, sino que tiene mucha confianza en sí mismo, y bueno, pues lleva con estos mensajes desde el principio del año, y bueno, falta que el escrito en Twitter pues se corrobore luego en pista, que es lo importante, porque poner frases y que luego no pasa nada, pues no tiene tampoco mucha gracia.
Sí, vamos a ver en pista, que de verdad que el otro día a mí me daba auténtica pasión verle tan despacio, y a ver si es verdad que este año tiene motor y velocidad para la recta, Marc Márquez, así que esto va a estar apasionante, y a ver si sigue Alex en la línea, que ya le hemos puesto en la lucha por el título de Moto2. Aaron Canet es el líder de Moto3, recordamos, está en la lucha por el título Alex Márquez después de su último triunfo. Carreras, como siempre, ya te digo yo el horario por si acaso.
No lo sabía, ¿eh? Las fáciles nunca me las pregunto.
11, 12 y 23.
Y creo, dos.
Y dos, perdón.
Y dos, lo he dicho así contundente, y dos.
Eso, y dos, efectivamente. Y lo vamos a vivir este fin de semana en tiempo de juego y en la sintonía de la COPE. Que buen por viaje supuesto. A Italia, que merece la pena, que es de los sitios
sí,
guays.
Ese es uno de los chulos.
Ah, de los chulos, ¿eh? Ahí un poquito de pasta, una buena pizza, finita.
Gente muy maja, sitio precioso en la Toscana, no puedo decir nada.
Muy
si
bien.
Ya me llueve, perfecto.
Claro, no, es que está al lado de Florencia, o sea, que, es que se puede hacer hasta...
Por eso, pues me puedo quedar a vivir.
Muy bien, Borja, buen viaje, cuídate mucho.
Un abrazo.
Bueno, pues... hasta aquí con PGP, ha sido un auténtico placer. El domingo que viene, lo decíamos ahora, Gran Premio de Italia de MotoGP y primeros entrenamientos de Le Mans. A ver qué tal ánimo tiene Fernando Alonso después de la decepción que se llevó por no clasificarse para las 500 millas de Indianapolis. Ha sido de verdad un placer. Adiós. Of
silence. COPE GP con Carlos Miquel.